Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes 12 de octubre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Cualquier otro 12 de octubre estaríamos celebrando el Día de la Hispanidad, el Día del Pilar, la fiesta nacional, de una manera bien distinta a como nos ha tocado hacerlo este año. Empezando por el desfile por el Paseo de la Castellana de Madrid, que no ha existido, un Madrid que estamos en estado de alarma desde el viernes. Cualquier otro 12 de octubre habríamos estado muy pendientes de las caras y los gestos de los políticos que asisten a ese acto, a la recepción, a los corrillos del Palacio Real, quién habla con quién, qué parece que se dicen, y más con los días previos que llevamos, con esos ataques al rey, a la monarquía, a la jefatura del Estado, al Poder Judicial, con esas faltas de entendimiento entre el Gobierno Central y de la Comunidad de Madrid. Claro, las mascarillas complican el cotilleo, pero hay gestos como el frío saludo entre Sánchez y Díaz Ayuso que no dejan lugar a dudas. El desfile ha quedado reducido a un acto mucho más sobrio en el patio de la armería del Palacio Real. No ha habido la tradicional recepción que muchos políticos aprovechan para hablar de forma distendida con los periodistas, políticos y hasta el propio rey, que parten los minutos entre unos y otros. Habría sido muy interesante estar ahí, en esos corrillos, atento a lo que dijera Felipe VI sobre los ataques que le llegan desde parte del gobierno, atentos al vicepresidente del gobierno, al ministro de Consumo, Alberto Garzón, esa charla que ha tenido Pablo Iglesias con Carlos Lesmes, el presidente del Poder Judicial. Hoy no ha sido posible hacer nada de eso. Lo que sí se ha mantenido es otra tradición ligada a este Día de la Hispanidad, la charla que tiene por videoconferencia la ministra de Defensa con los responsables de las misiones de los militares españoles por el mundo. Nuestras Fuerzas Armadas llevan 30 años ya de misiones en el extranjero.
Nosotros nos sentimos con vosotros, en este gran país que es España y que gracias a vosotros está haciendo que tengamos una presencia en el mundo para defender la paz, la libertad, la seguridad y nuestros valores. Como decía el GEMAR, tratar de pasar el día lo mejor posible, acordándonos de España, acordándonos de vuestras familias. Nosotros no os podemos olvidar.
Estos militares no son los únicos que celebran la Hispanidad lejos de casa. Hay 2,5 millones de españoles repartidos por el mundo. Ellos tienen su propia visión de lo que está pasando aquí, de cómo se afronta esta crisis sanitaria y económica, tanto en España como donde están viviendo ahora mismo. Es el caso de Esther. Lleva en París 3 años y medio, es arquitecta y ha visto cómo el gobierno francés ha declarado zona de alerta máxima en 9 ciudades, las últimas hoy mismo en Toulouse y Montpellier.
La verdad, entramos en alerta máxima desde hace más o menos una semana y mi impresión que tengo es que no ha cambiado mucho realmente esta última semana respecto a las semanas anteriores, por ejemplo. Ya se usaba la mascarilla todo el día, ya íbamos por la calle con mascarilla y demás. Han cambiado los bares, están cerrados, pero lo demás sigue más o menos igual.
La semana ha arrancado con datos bastante preocupantes, también en otros países europeos como el Reino Unido o Bélgica. De hecho, Bruselas, la capital comunitaria, ha llegado a 791 casos por cada 100.000 habitantes. Supera, imagínate, con creces a Madrid. Hemos hablado hace un ratito con Íñigo. Está allí, es ingeniero. Teme en un segundo confinamiento en Bruselas, a pesar de que dice las normas se cumplen.
Sobre todo hay mucho más, quizá, sentido común en el día a día de las empresas y demás. Al final, si estás trabajando, pues que tengas total libertad para trabajar desde casa es algo que se nota mucho y que te da posibilidad de cumplir las normas sin tener que llevar algo muy estricto, ¿no?
Quedan un par de meses para Navidad. Muchos ya piensan en volver a casa para esos días, pero claro, cualquiera hace planes, aunque sea para estar con la familia. Es demasiado pronto para cerrar y confirmar vuelos, reservas. Buah, vete tú a saber. La Organización Mundial de la Salud reconoce que los confinamientos no son la mejor manera de controlar la epidemia, pero sí una forma de ganar tiempo. Tiempo para reorganizarse al menos. También para dotar a los sistemas sanitarios de más recursos.
Expósito. La linterna.
Enseguida abrimos tiempo de análisis, tertulia con Gloria Lomana, con Ignacio Camacho, pero antes terminamos de contar lo que ha dado de sí este lunes, este 12 de octubre tan atípico. Fiesta nacional, sin desfile militar por las calles de Madrid, pero con un acto reducido en el patio de armas del Palacio Real, marcado por el coronavirus y presidido por los reyes. Manuel Ángel Gómez.
Más de 500 militares con mascarillas de tela negras con una pequeña bandera de España han desfilado en la Plaza de la Armería del Palacio Real en este peculiar acto del 12 de octubre, sin parada militar en la calle. La Legión este año sin carnero y la única unidad de fuera de Madrid que ha participado. El rey, con una mascarilla quirúrgica igual que el resto de la familia real, ha impuesto condecoraciones.
Teniente coronel del Cuerpo Militar de Sanidad, doña María del Carmen Ariñez Fernández. Comandante del...
A militares que intervinieron en la operación Balmis contra la pandemia, también ha tenido lugar el habitual homenaje a los caídos. A lo largo de buena parte del acto se han escuchado de manera intermitente gritos fuera del Palacio Real contra Pedro Sánchez y contra el gobierno.
El acto nos ha dejado una imagen significativa, la del saludo entre Pedro Sánchez y la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. En el ambiente flota, claro, el estado de alarma en la comunidad, que hoy, por cierto, ha vuelto a reducir la incidencia del coronavirus hasta los 501 casos por cada 100.000 habitantes. Son datos del propio ministerio. Por eso, el alcalde Martínez Almeida ha confirmado que mañana mismo pedirán que el gobierno levante las restricciones impuestas el viernes pasado.
En estos momentos, un ciudadano navarro tiene el doble de posibilidades de infectarse accidentalmente que un madrileño. Y esto es un dato objetivo, el doble de posibilidades de infectarse que un madrileño.
Navarra acumula hoy el 20% de los nuevos contagios en las últimas 24 horas notificados por Sanidad. En un par de horas, a medianoche, entran en vigor las nuevas restricciones aprobadas por el gobierno foral. Alberto Sanz.
Unas medidas que llegan de la mano del último dato, récord de contagios en una jornada con 546 positivos, tras haber superado los 400 contagios en los cuatro días anteriores. Una situación preocupante y unas medidas que se espera que frenen el aumento de positivos diarios. Para ello se decreta que el máximo de personas reunidas, tanto en el ámbito público como en el privado, sea de 6 y se adelanta a las 22 horas el cierre de la hostelería y de la restauración, además de reducirse el aforo al 30% de las mismas. Las restricciones además inciden en velatorios, en tierras, celebraciones nupciales, comuniones y otras celebraciones sociales. Unas medidas que, aparte de la población, sin saber los últimos datos, les parecían insuficientes y que, por ejemplo, en Pamplona han aumentado cerrando parques infantiles y fuentes, además de incrementar la limpieza con desinfectante.
También la Junta de Andalucía estudia tomar medidas ante el crecimiento del virus en Granada, donde este fin de semana la policía ha disuelto varias fiestas universitarias multitudinarias. Las imágenes son patéticas. Juanma Moreno es el presidente andaluz.
Pues estamos muy preocupados por lo que está pasando en Granada, que tiene mucho que ver con las residencias universitarias. Desde que se han incorporado los universitarios, sin criminalizar a nadie, ha habido una alta incidencia de contagio. Por tanto, mañana es muy probable que tengamos que tomar medidas más restrictivas en ese tipo de ámbito.
En Cataluña, la evolución del coronavirus apunta a que en un par de semanas puedan estar en una situación muy similar a la de Madrid. Por eso, la Generalitat se prepara para tomar nuevas medidas como las que ya se han aprobado en la comarca del Vallès Occidental, muy cerca de Barcelona capital. Carlos Losada.
La Generalitat pide a los vecinos de estos municipios quedarse en casa en la medida de lo posible y reducir al máximo su actividad social, limitando contactos al grupo de convivencia habitual. Los centros de trabajo deberán intensificar la higiene con más limpieza y desinfección, garantizar la ventilación de espacios y edificios y poner a disposición de los trabajadores gel o jabón hidroalcohólico. También deberán tomarse medidas para evitar la coincidencia masiva de personas, tanto trabajadores como clientes, potenciando el teletrabajo cuando la naturaleza de la actividad lo permita. Los clientes de bares y restaurantes no podrán consumir en barra y tanto en el interior como en el exterior del aforo quedará limitado al 50%. En actos religiosos y actividades deportivas el aforo será también del 50%. Sí que se podrán llevar a cabo actividades culturales, de artes escénicas y musicales, cine o teatro, con un aforo que no supere el 70%.
Fuera de nuestras fronteras, estábamos pendientes de la rueda de prensa de Boris Johnson para explicar las nuevas medidas del gobierno británico. No sé si ha aclarado algo. Londres, Paloma García Ovejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Si algo se le ha entendido perfectamente a Boris Johnson es esto. El gobierno quiere compartir las responsabilidades con los poderes locales, pero si no llegamos a un acuerdo, pasaremos a la acción. La rueda de prensa le ha servido al primer ministro para recalcar que esta clasificación de Inglaterra en tres niveles de riesgo es una recomendación, pero conviene aceptarla. No queremos llegar al extremo, pero es necesaria la colaboración de la gente y de los gobiernos locales para que esto funcione.
on the public, on the cooperation of local government and government at all levels to make it work.
De los tres niveles, medio, alto y muy alto, de momento solo se aplican las máximas restricciones en Liverpool, pero pronto podría sumarse todo el norte de Inglaterra. Londres de momento se queda como está, pero el alcalde avisa ya que pronto podría subir el nivel de riesgo.
En China, tras semanas sin detectar casos locales, ha aparecido un brote con 12 contagiados y las autoridades harán pruebas a 9 millones de habitantes de una ciudad. Corresponsal Pablo Díez.
Cuando China llevaba ya casi dos meses sin informar de ningún contagio local del coronavirus, ha surgido un brote en la ciudad costera de Qingdao. De momento se han confirmado 12 casos, la mitad asintomáticos, ligados a un hospital donde son ingresados los enfermos de COVID-19 que vienen del extranjero y son detectados en las pruebas y cuarentenas obligatorias al llegar a China. Además de cerrar dicho hospital y confinar los edificios donde vivían los afectados, las autoridades van a hacerle las pruebas del ácido nucleico a los más de 9 millones de habitantes de Qingdao en 5 días. Aunque esta es una medida habitual para atajar los rebrotes en China, ha cundido el temor a que este foco se extienda porque uno de los enfermos es taxista y acaban de terminar unas largas vacaciones que han visto cientos de millones de desplazamientos por todo el país. Durante los últimos 56 días, las autoridades chinas no habían informado de ningún contagio local, por lo que este rebrote vuelve a demostrar las dificultades para controlar la epidemia.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Gloria Lomana y con Ignacio Camacho.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia, en esta fiesta nacional tan rara. Gloria Lomana, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. Buenas noches a todos.
Ignacio Camacho, hola.
Muy buenas noches.
¿Dónde os pillo, Ignacio? ¿Tú en Sevilla?
En mi casa de Sevilla.
¿Y tú, Gloria?
Y yo en Madrid.
En Madrid, bueno. Uh-huh. Os pongo tres audios y comentamos el acto de esta mañana y todo lo que rodea. Margarita Robles, tempranito aquí con Herrera.
Nuestra monarquía es una pieza clave y esencial. Nos da seguridad, proyección internacional muy importante. Es algo que nos ha costado mucho, 40 años de paz, de libertad.
¿Y eso cuando se lo dice al vicepresidente del gobierno, le supone usted algún tipo de incomodidad?
Las opiniones personales son muy respetables. Cuando vivimos en democracia, lo único que vale es lo que establecen las normas y las leyes. Y por eso no hacemos nunca ningún favor cuando entramos en debates sobre las instituciones.
En fin, eso cuando jugábamos al rugby en la facultad, esto se llamaba patada a seguir, que dar un balonazo y echar a correr todo el mundo. Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha.
El debate no es ni va a ser entre monarquía y república. El debate de verdad es el que puede haber entre los que estamos por el pacto constitucional, por la estabilidad, por la lealtad con lo que decidió el pueblo español, por la normalidad democrática, o los que cifran sus expectativas políticas en poner todo patas arriba.
Pues que se lo diga a quien corresponde. Y por último, último corte, Pablo Casado, el líder del PP.
Hoy más que nunca tenemos que estar orgullosos de ser españoles, orgullosos de nuestro rey y también de la hispanidad, porque llevamos un año en el que se ha puesto en jaque ese legado con el derribo de estatuas y con el falsamiento de una historia que creo que es un orgullo para todos. Pocos hitos históricos hay más importantes en la humanidad como la hispanidad, pocas naciones más importantes hay en el mundo como España, y hoy más que nunca digo que tenemos al mejor rey que podíamos tener y la mejor nación que podíamos tener, que hay que defenderla estando unida y defendiendo las instituciones.
Fíjate, a mí, el día del Pilar, tengo una Pilar en casa, imagínate, y el día de la fiesta nacional, a mí lo de disparidad me gusta, como un día como este, ¿no es a vosotros? Ignacio. Camacho. Bueno, pues igual se nos ha caído Camacho. Gloria.
Pues lo de hispanidad me gusta mucho, pero es verdad que la fiesta nacional me gusta más. Probablemente la fiesta nacional debería de haberse situado en otro lugar del calendario y haber seguido manteniendo esta fiesta, la hispanidad, que en prácticamente toda América Latina, Hispanoamérica, en Estados Unidos se celebra con distintos nombres, como antes recordabas tú, pero se celebra en prácticamente todos los países, ¿no? Y bueno, pues la fiesta nacional hoy ha sido todo menos una fiesta, ¿no? O sea que un poco emocionante, sí, con estos homenajes que se han rendido, sobre todo a los servidores que están en estos momentos pues dejándose ahí la vida para luchar contra el COVID, y luego pues a las Fuerzas Armadas, a las que todo el mundo reconocemos. Pero muy deslucido, muy muy triste, muy de acuerdo con este año tan duro, tan dramático que estamos viviendo, sin el pueblo, sin ese calor y la cercanía que siempre ofrecen las calles, ¿no? Y bueno, el acto sí que es cierto que ha sido sobrio, pero también gratificante en cuanto a la escenografía institucional que hemos podido ver, ¿no? No sé lo que va a durar esto. De hecho, la escenografía también nos ha dejado apuntes de tensión derivados del momento tan tan duro, de esta tensión política tan extrema que se está viviendo. Pero ves en este tipo de actos pues lo grandioso que es cuando se pone a trabajar todo el Estado, con todas las instituciones en su lugar, y bueno, pues con un día que deberíamos de estar todos orgullosos de vivirlo, ¿no? Y tengo dudas de que así sea por parte de todo el mundo.
Yo no tengo dudas, no es así. Ignacio.
Por partes, sobre la hispanidad, bueno, yo no tengo ningún reparo sobre el concepto de la hispanidad. No sé si puede haber algún nombre más preciso para definir el legado de la cultura española en el mundo, no solo en América hispana. Sí es verdad que es un concepto que están cuestionando cada vez más gente en este ámbito, sobre todo de Latinoamérica. El indigenismo y otros que no son indigenistas, pero que les ha dado por cuestionar la herencia de sus antepasados, porque yo no soy descendiente de colonizadores ni de conquistadores, pero ellos sí, con lo cual lo que cuestionan es su pasado, no es nuestro. Bueno, en cuanto a fiesta nacional, pues todos los países tienen una fiesta nacional. Bueno, a mí me parece que pocos acontecimientos hay más integradores o menos discutibles políticamente de la historia de España que el descubrimiento de América. Lo que pasa es que hoy es muy difícil, es una hipocresía, es una farsa casi, celebrar una fiesta nacional de una nación en la que una parte del gobierno no cree o niega, en la que una parte del Parlamento quiere destruir.
Una parte muy importante, ¿eh?
Muy significativa, sí.
Sí, sí.
Y sobre todo que se ha roto como espacio de convivencia, donde el espacio de convivencia es cada vez menor, porque desde el gobierno se está estimulando un divisionismo, una política de confrontación de bandos a la que una parte de la derecha está entrando cada vez con más fuerza y empieza aquí a oler a años 30.
¿Tanto?
Sí, sí,
hombre,
sí.
Yo lo sin comparto. Tiros, sin armas, pero en el ambiente de enfrentamiento civil.
Ya.
Sí, sí, sí.
¿Decías, Gloria?
No, lo comparto ahora completamente.
Los tiros son las palabras, pero bueno.
Las palabras y los actos.
Y algunos actos, esto es.
Claro, sí. Claro. El clima con el que hemos llegado al día de hoy es de un enfrentamiento, como antes comentábamos, extremo entre instituciones tales como el Gobierno Central y la Comunidad Autónoma de Madrid. Esto ya lo estamos viendo con una normalidad asombrosa.
Judicial, Gloria.
Claro, es claro, claro. Vamos por, claro,
la corona.
Claro, vamos por parte. Pero es que incluso los ataques a la corona están siendo brutales. Pero el vicepresidente del gobierno, en estos tres audios que has puesto, me quedo con el comentario del primero de ellos, el de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que dice: no se discute el pacto constitucional, lo esencial que es la monarquía. Pero además con un apunte que ha dicho: no hay opiniones personales. Pero vamos a ver, es que no estamos hablando de opiniones personales, estamos hablando del vicepresidente del gobierno, estamos hablando de ministros del gobierno de España, es decir, que aquí no valen las interpretaciones personales cuando se es vicepresidente del gobierno y está representando al gobierno de España y al conjunto de los españoles. Es decir, que estos ataques y estos enfrentamientos con los que estamos llegando al día de hoy, como comentábamos, esto claro que nos recuerda años 30, porque además se está integrando en la normalidad, es decir, no hay defensa abierta desde otras instituciones, como lo ha hecho el Poder Judicial, pero porque no se han de inmiscuir, pero tampoco desde la sociedad civil se está organizando de manera activa para defender las cuestiones esenciales de pacto, de concordia, de acuerdo que nos han traído hasta aquí. Yo hoy, cuando veíamos pues las imágenes de la convocatoria que ha hecho Vox, la reflexión es, la gente está harta. Efectivamente, hay una parte que quiere reivindicarlo de la manera en que lo han hecho, en mitad de una pandemia, sabiendo que las concentraciones no pueden ser libres, pero bueno, pues sin embargo, sí que queriendo demostrar el enfado, el hartazgo.
Si me permites, Gloria, escucha, Espinosa de los Monteros, y te doy la palabra enseguida, el portavoz parlamentario de Vox.
Un intento de cambio de régimen, eso está muy claro. Este gobierno socialcomunista que no cree en nuestras instituciones, que no cree en la democracia constitucional, que no cree en la monarquía, que es parte de nuestra democracia constitucional, lo está intentando atacar todo. Está intentando debilitar nuestras instituciones, pero no van a poder, porque somos muchos más los que estamos aquí para defenderla, cualquiera que sea nuestro signo político.
¿Te referías a esto?
Me refería a esto, y me refería además a que, bueno, pues al final a mí me preocupa enormemente que al rey se le tenga que defender cuando el pacto constitucional recoge como elemento esencial la monarquía, y esta debería de ser la normalidad democrática en la que nos tendríamos que estar moviendo. ¿Cuál es el riesgo que yo veo? Que si hay una parte de la sociedad española que defiende con esa vehemencia al rey, que es la que yo manifiesto en estos momentos también, por el papel de neutralidad, por el mensaje de unidad, por la figura moderadora que representa y que la hemos visto hoy, sí que es cierto que temo que parezca que hay una parte de los ciudadanos que no se ven representados en esa defensa, y que parezca que el rey es de una parte y no de todos. Me preocupa que de la corona se tire de un lado y de otro, aunque bueno, pues es momento de poner las cartas sobre la mesa, de hablar con toda claridad y de que, como antes te decía, la sociedad civil se organice de alguna manera y manifieste el hartazgo, no sé si en las calles, pero sí de una manera estructurada.
Pero esa polarización en torno a la corona, que la tiene, que la puede y la debe de romper, es el Partido Socialista. Pues claro, si lo que no puede ser es que atacar a la corona sea libertad de expresión y defenderla sea patrimonializarla. Si hay unos que la atacan, hay otros que la defienden. Y para que los que la defienden no sean solo los de un bando, lo que debe de ocurrir es que el Partido Socialista vuelva, sin renunciar, como nunca lo hizo, a su teórica y fundacional vocación republicana, vuelva al monarquismo pragmático, con más convicción de la que demuestra Pedro Sánchez cuando se niega a desautorizar a sus socios, que no hacen declaración, solo declaraciones, bueno, es decir, montan una campaña contra la corona, alentada desde miembros del gobierno. Y en torno a lo que comentabais antes, que decía pues Margarita Robles y tal, bueno, no son opiniones, es solo un gobierno. No, doctrina Carmen Calvo, donde está un miembro del gobierno, está el gobierno. Y yo estoy de acuerdo con ella.
Sí, sí, tal cual.
O sea, sí, no, claro. El gobierno es un órgano colegiado y no hay señores que van por libre. Hay señores que van por libre cuando dice, cuando son del Madrid o del Barça o les gusta Nadal o prefieren a otro. Pero esto de en política de Estado, el gobierno no puede ir por libre porque es un órgano colegiado. Entonces, desde el gobierno se está desafiando a la corona, que simboliza la neutralidad y la unidad del Estado, la neutralidad del Estado y el arbitraje. Se le está retirando, además, la función de arbitraje. Y eso no es desde Podemos, eso es desde la presidencia del gobierno. Se le está dirigiendo la agenda, se le está prácticamente confinando y utilizando una interpretación restrictiva del principio constitucional del referendo. Se está desafiando al Poder Judicial, que es el otro, el tercer pilar del Estado.
De todo esto, de los últimos días, de las últimas semanas...
Que es la garantía de la tutela de los derechos, nada menos.
Me parece mucho más grave eso que todo lo demás. Sí,
claro,
sí.
Y bueno, a partir de ahí ya que desafíe a la Comunidad de Madrid, ¿eh? Un día ya andarán a trompazos un día con la de Murcia. Pero de ahí para abajo ya, para abajo. Es decir, pero claro, cuando desafía a la corona y al Poder Judicial, vaya... ¿Qué clase de Estado tenemos? ¿Qué fiabilidad tienen las instituciones? Y el resto de instituciones se están vaciando de contenido, ocupándolas con amigotes, porque son amigotes o amiguetes, da igual, con gente de lealtad, que no de colocada por lealtad y no por principio de idoneidad ni de competencia. Entonces, bueno, que esto, yo lamento coincidir con el señor Espinosa López Montero, pero en ese sucinto análisis no puedo estar en desacuerdo. Es decir, hay un desmontaje subrepticio del Estado constitucional, sin tocar la Constitución, porque lo que están haciendo es aplicar al revés el principio de Fernández Miranda en la transición, leyes habilitantes que vayan desmantelando las leyes fundamentales. ¿Os acordáis de aquello? Bueno, pues
sí,
nuestra ley fundamental es la Constitución y no hace falta tocarla para vaciarla de contenido.
Sí,
en el momento
advirtió...
en que se apoderen del Poder Constitucional, ya está hecho.
Esto lo advirtió...
Perdón, del Tribunal Constitucional ya está hecho.
Carmen Calvo, hace un año, o quizás incluso más, que, bueno, ya dijo no se tocará la Constitución, pero se irá cambiando ley a ley todo lo que queramos reformar. Y eso es lo que se está haciendo, pero además con muchísima prisa, con bastante diligencia. Pero a lo que antes comentabas, Ignacio, sobre los ataques a la corona y al Poder Judicial, que están siendo evidentes, clarísimos, fuertes y graves, esto es lo que se ve, pero lo que no estamos viendo es el desafío también que se está haciendo respecto al legislativo. Estamos hablando de los tres poderes del Estado y la ocupación del ejecutivo sobre el legislativo y el judicial en este caso, con los ataques que comentabas, son evidentes, pero lo del legislativo está quedando tapado, está quedando callado, pero es una demolición clara del papel que ha de tener. Se está gobernando y se está legislando con reales decretos, sin convocatoria de las Cortes Generales, de la manera en que se ha estado haciendo y que se debería haber seguido haciendo. El abuso de los reales decretos es bárbaro y es algo que está pasando desapercibido, pero sobre todo la falta de iniciativas parlamentarias y de consensos parlamentarios para trabar pues esas modificaciones que deberían de ser las reformas que necesita el país, que necesita España y que no se están llevando de esa manera para trabar acuerdos y consensos entre los grupos políticos y sacar las leyes como se han de hacer, votadas en el Parlamento.
Pues así está el patio. Pareja, dejadme dos minutitos.
Un detallito, bueno.
Dime, rápido, Ignacio,
no,
por favor.
La gelidez del encuentro de miradas entre Pablo Iglesias y el rey esta mañana.
A mí lo que me hubiera gustado es saber qué se estaban diciendo Pablo Iglesias y Lesmes, más que la mirada.
Sí, esto no está mal.
Vamos, la clave es esa, lo de la mirada, porque quiere. Y todavía el rey tiene que saludarle que iba vestido de uniforme y le saluda como un militar. Joder,
claro, y haremos algún apunte también sobre las mascarillas reivindicativas y
venga,
en fin, la puesta en escena, ¿no?
En dos minutos.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Te acuerdas cuando eras niño y salías con las huchas para pedir por el Domun?
Este año el COVID ha cambiado muchas cosas. También el modo de colaborar con los misioneros cuando más lo necesitan. Pero si tú quieres, puedes hacerlo.
Participa en la primera carrera virtual del Domun. Tú eliges el recorrido, el equipo y recibirás tu dorsal.
Este 18 de octubre, corre por el Domun. Toda la información en domun.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Piensa en un alimento de los bancos de alimentos. Seguro que has pensado en arroz, pasta o legumbres. Por eso, Fundación Reina Sofía y la Federación Española de Bancos de Alimentos pone en marcha la Operación Frío. Ayúdanos a adquirir equipos de frío para almacenar y distribuir alimentos frescos. Colabora en fundacionreinasofia.es o en fesval.org.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? En Verti somos una aseguradora 100% digital con la que puedes hacer todas tus gestiones desde cualquier dispositivo, en un solo clic y sin tener que salir de casa. Porque sabemos que ahora lo más importante es tu seguridad. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
La naturaleza es sabia. Gracias al sol y la lluvia, crecen sus cultivos. Pero con la investigación de Entec, creamos agricultura inteligente. Fertilizantes que aportan nutrientes en todo el ciclo del cereal, respetando el medio ambiente. Abonos estabilizados Entec. La fertilización inteligente.
Cuando estamos activos, nos sentimos bien. Cuando además nos sentimos cómodos, estamos aún mejor. Este otoño-invierno, déjate seducir por la comodidad absoluta de la nueva colección de Fluchos. Belleza, nuevos diseños, colorido, calidad española, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Vivimos un tiempo en el que parece que todo el mundo quiere hablar, pero en Bankia pensamos que tan importante como hablar es tener a alguien que te escuche. Por eso presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es disponer de la tecnología más avanzada y fácil con el apoyo de nuestros gestores si lo necesitas. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia, con Gloria Lomana, con Ignacio Camacho. Gloria, ¿qué apuntabas de las mascarillas?
Bueno, pues lo que antes también comentábamos, ¿no? Lo improcedente que un vicepresidente del gobierno se plante delante del rey con una mascarilla reivindicativa en un lado, con un logo republicano, y en el otro lado pidiendo la sanidad pública, que no es otra cosa que bueno, pues su cruzada contra la sanidad privada. Que
eso, gracias, iba por Carmen Calvo cuando se fue a la Ruber a curarse del COVID.
No, pero es por eso yo quería hacer algún apunte en relación a esto. A ver, o sea, si en esta situación en la que estamos de drama sanitario no hubiéramos tenido la coordinación, la colaboración y la cooperación de los sistemas sanitarios público y privados trabajando como lo han hecho, pues estaríamos en una desgracia total y absoluta. Es decir, que ¿cómo se puede abrir ahora este problema, que es lo que quiere plantear, cuando lo único que nos derivaría es un colapso total de las consultas y poner en jaque al sistema sanitario global? Es decir, que es una prueba más de ir contra lo privado, de el afán de estatalización, de reducir la libre elección y de buscar problemas donde no los hay en este momento. Es decir, que bueno, pues lo vemos con la sanidad, lo vemos con la educación, lo vemos con asuntos que son fundamentales y que bueno, pues probablemente sea este afán de reducir libertades y sobre todo de desviar la atención de lo importante y de lo esencial en lo que tendríamos que estar, ¿no? Que es poniendo recursos todo lo posible y todos los posibles donde los hay, porque bueno, dime si no cómo se soluciona,
Camacho,
eso.
A mí es que todo esto de las mascarillas y tal, es que parece una cosa tan de adolescente. Si me llevo, voy a ver al rey, voy a poner una mascarilla con un emblemita y una corbata de no sé qué y los cordones de los zapatos morados. Pero vaya, pero, de verdad, ¿pero tú de qué vas?
Sí, esto pues eso, de la asamblea de la
pero
facul,
son, pero que ha ido es algo más que adolescente, Ignacio. Son desaires importantes.
Sí, pero, sí son es desaires, desaire. Pero son desaires.
O sea, un logo
desde
republicano saludando
por
al rey
que sí,
no es adecuado.
Que sí, pero que acabando. Además, como si todo el mundo, no, si alguien quedara por saber que Pablo Iglesias quiere derribar la monarquía y que es republicano, es que es lo infantil, es ir allí a decir, mira qué valiente soy yo, qué tal. Porque sabes que el rey además no te lo va a afear, porque tiene la suficiente elegancia y sobre todo el papel de neutralidad para no afear. Dártelo. Entonces, es que es una mala educación y es una cosa como, pues eso, adolescente, caprichosa, es la política barata, es la política de ni siquiera del espectáculo, sino del detallito y de la... Y
es
de
la política de la provocación. Es
sí, la provocación, pero de la provocación...
Lo que pasa es que tenemos la suerte...
quisquillosa, tonta.
Tenemos la suerte, y esto lo puede reconocer tanto los monárquicos como los republicanos, de tener al rey Felipe VI,
claro,
que ejerce su papel de esa neutralidad de la que estamos hablando, de una manera ejemplar. Vamos, y además es que yo creo que no podríamos tener una figura tan formada, tan informada, tan templada como lo tenemos con él. Es decir, que no sé, hoy si viéramos las imágenes a cámara lenta, asombraría la neutralidad de sus gestos. Lo mismo con quienes están pidiendo el derrumbe de la monarquía que con los que hayan salido hoy o han salido hoy a las calles a respaldar al rey.
El oficio del rey.
El oficio, sí, es durísimo, pero lo ejerce de una manera que yo que eso no le cabe duda ni siquiera al vicepresidente aprendido del gobierno que le pone en cuestión cada día.
Lo tiene aprendido, y lo cual no impide que efectivamente ese momento breve, segundos de cruce con Pablo Iglesias, además como ahora no se pueden dar la mano por el protocolo COVID, pues que tuvo un instante de gelidez importante. Pero bueno, que más allá de los detalles, porque nos dedicamos a escrutar detalles, porque no había otra cosa hoy, pues, en fin, lógicamente, porque el acto era como era. El 14 de julio en Francia tampoco hubo recepción, y nada, fue un desfile más un poquito más grande que el nuestro en los Campos Elíseos, pero tampoco hubo una exhibición. Es decir,
yo he visto detalles gélidos, pero no en el rey, realmente.
No, me refiero a pues eso, a ese momento en el que Iglesias se sabe protagonista y no sabe quién nos quiere agachar la cabeza, entonces como que baja las cejas y tal, y el rey le hace exactamente lo mismo que a todos los demás, que es un saludo militar.
Exacto,
un saludo militar, porque además iba vestido de militar y estaba en una parada militar. Pero bueno, quiero decir que este no es el problema. El problema no es que ya la mascarilla de Pablo Iglesias. El problema es la careta de pinturas de guerra con la que el partido socio del gobierno está agitando el
fíjate la, yo la yo Ignacio
pues a mí yo ahí
para desestabilizar la constitución
yo creo si que es importante
no es el rey. Dejadme un segundín, yo más allá de los gestos y la caretita del chavalín este, más allá digo, como le molesta tanto que le llamen chaval, le voy a llamar chaval. Más allá de la importancia de los gestos que las tiene, más allá de lo que dice parte del gobierno, me parece mucho más grave el que le nombra, el que le pone y el que le mantiene, y el que se calla, que es el presidente.
Claro.
A mí me parece...
Y luego
a mí
hace apelaciones a la unidad por donde quiera que va.
Ya.
A mí me parece relevante que en un acto como el de hoy se saque a colación, como te decía, la reivindicación de la sanidad pública. Es un desdén a la sanidad privada, cuyos sanitarios están trabajando de sol a sol y dejándose la piel en su tarea, que les estamos viendo otra vez exhaustos y que están trabajando sin diferencia entre la pública y la privada. Y de verdad, la privada está echándole horas, está trabajando por las tardes, están los quirófanos abiertos, estamos necesitando todo tipo de recursos, estamos hablando de los miles de contagiados cada día y no es momento de abrir más problemas. Es que es un desaire a la sanidad
privada
que además, está trabajando
Gloria,
en este momento.
Que durante los momentos duros de la pandemia no se echó mano de los recursos de la sanidad privada apenas. Y eso, claro, y eso que se había incautado formalmente.
Pero además, solamente un instante, Ángel.
porque además reivindica como vicepresidente del gobierno la sanidad pública. ¿Y eso qué significa? ¿Que le tienes que dotar de más tecnología? Pues hágase, de más innovación, de mejor gestión para ver cómo se acaban las listas de espera, que eran de 5 meses, de 6 meses, y ahora de cuánto tiempo van a ser las listas de espera. Pues hágase. Es decir, es que se está reivindicando algo que está en sus manos, pero no desairando lo bueno que podamos tener.
Oye, permitidme, antes de que llegue Julio César, cambiar de tercio. Este fin de semana, a los artículos de días atrás de The Economist o de Financial Times, hemos visto este diario financiero suizo en el que se habla de España que se encamina a un posible estado fallido. Más allá de las grandes palabras y los calificativos y que exagere o no, le preguntaba a Fernando Fernández antes el coste de la marca España. No somos conscientes y estamos dando por hecho muchas cosas con Europa y con el mundo mundial. El agujero en el que nos estamos metiendo y quién va a tener que gestionar la hecatombe, Ignacio.
Pues sí, es que, a ver, la expresión de estado fallido es una expresión que puede resultar hiperbólica, pero es que la mirada de, no ya exterior, sino la mirada interior del observador, no cegado por la hemiplegia política, por es la de que aquí no funciona nada. Es decir, aquí tenemos una élite dirigente que son capturadores de rentas, tenemos una, hemos hablado antes, un gobierno y un que se dedica a desestabilizar a las instituciones, tenemos, mientras no es capaz de hacer cosas tan sencillas como que se paguen los subsidios y las transferencias de renta que ellos mismos aprueban, porque no tienen capacidad funcionarial administrativa de poner en marcha la maquinaria del Estado, porque las leyes no se respetan, porque no hay seguridad jurídica, como ha demostrado el sainete prolongado de durante 15 días de la Comunidad de Madrid, y resuelto al final con un decreto que no era de estado de alarma, era de estado de cabreo. Era de estado de cabreo, me habéis cabreado, ahora os vais a enterar. Y claro, ¿esta qué clase de seguridad jurídica es? Un país donde un secretario, una resolución burocrática de un secretario de Estado pretende pasar por encima de la decisión de una comunidad autónoma. Sí, esto por parte del gobierno que quiere precisamente federalizar el país. Pero oiga, ¿qué cachondeo es este? ¿Aquí qué es lo que funciona en el Estado? Funciona a la empresa, a las empresas, funciona a la gente, porque hay una sociedad civil que, a pesar de que no toma una posición crítica ni participativa en el debate público, pero sí tiene fortaleza económica y productiva para resistir. Pero como Estado, bueno, ¿quién va a confiar en nosotros? Y esto es muy importante cuando tenemos que poner la mano para que nos la llenen de dinero.
Esa inseguridad jurídica de la que hablas y los vaivenes que lo que están generando es muchísima incertidumbre, tiene además un impacto directo en la economía. Los mercados fuera están tomando nota y yo creo que el riesgo es muy notable respecto al resultado que podemos tener en términos de inversión extranjera aquí y de fiabilidad y del atractivo que podamos generar respecto a lo que es la economía. Estamos hablando de tres crisis simultáneas. Estamos hablando de la crisis sanitaria, que es la que más nos ocupa y nos preocupa, porque sin este drama resuelto no funciona tampoco la economía, pero el impacto de la crisis sanitaria está produciendo esta crisis económica. Y además estamos abriendo, o están, quien está abriendo, como estamos describiendo aquí esta noche, pues la crisis institucional que padecemos. Por lo tanto, esto se percibe fuera. Aquí puede haber mensajes atractivos, haber pues más o menos sintonía con medios de comunicación o audiovisuales, o que, en fin, se informe de una manera más laxa y más vamos a decir, complaciente incluso, pero fuera se nos percibe con toda crudeza. Es decir, el servicio exterior de todos los países hace informes cada día y se lo hacen a sus gobiernos, y sus gobiernos están al tanto de cada detalle de lo que aquí sucede y todo lo que acontece. Por lo tanto, así se nos percibe.
Como, sí, sí, sin duda. Oye,
¿cómo sucede?
Pensáis, y os pido una respuesta breve. Mañana el alcalde de Madrid ha dicho que se va a solicitar que se levanten las medidas del pasado viernes, el estado de alarma cuanto menos. ¿Pensáis que se va a poder hacer? Yo creo que no, no sé vosotros.
Yo creo que no, yo creo que no. Es decir, que el estado de alarma está por 15 días y yo creo que el gobierno, si llegó a este punto, pues no creo que esté por ceder. Eso está en el boletín oficial del Estado publicado. Y si hubiera una negociación, pero es que yo no creo que haya negociación. La negociación podría abrir otros horizontes, otras expectativas, pero no se contempla, ¿no?
Camacho.
Yo también creo que el estado de alarma aguantará 15 días. Tengo dudas de que el gobierno lo lleve al Parlamento para prorrogarlo. Porque prorrogarlo con el apoyo de los partidos nacionalistas incrementaría la sensación de agravio comparativo que ya tienen muchos madrileños. Pero en el actual momento creo que se va a quedar. Es más, creo que ya que lo has hecho, en eso no estoy de acuerdo con Ayuso, que dice, lo vamos a pedir que lo levanten cada día y tal. Si lo has hecho, déjalo por lo menos los 15 días, sí, a ver si funciona. Si no, te arriesgas a que no funcione y el fracaso sea tuyo. Pero claro, aquí se están cuadrando los datos martillazos a conveniencia de parte, ¿eh?
Sobre todo porque hay una consideración. Joder, y es que
mando menos que en mi casa.
Decía... No, nada más te iba a apuntar Navarra. Navarra está hoy a 746 contagios, es decir, que estamos por encima de los 500, sobre 100.000.
Uno ha pasado por uno.
Quiere decirse que estamos hablando de un virus enormemente contagioso y que no tiene fronteras. Por lo tanto, lo mismo que sucede en Madrid va a suceder en Navarra, o está sucediendo y puede suceder donde, en Cataluña, por ejemplo.
Hola, Julio César.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches los dos, Gloria e Ignacio.
Buenas noches. Hola.
Buenas. Hoy celebramos la fiesta nacional, lo venís contando, el Día del Orgullo Patrio. Y a finales de la semana pasada falleció el hispanista francés de origen español y premio príncipe de Asturias de Ciencias Sociales, Josep Pérez. En el libro Entender la Historia de España daba, si no recuerdo mal, tres razones que explicaban por qué el patriotismo en España es menor que, por ejemplo, en Francia o en Estados Unidos. Decía él que teníamos una bandera nacional que había sido apropiada por un dictador para arremeter contra una parte del país, que nuestro himno no tiene letra y no se puede cantar y no es cosa menor, y que el ejército español no nos ha tenido que defender de ningún enemigo externo hasta el momento. ¿Vosotros estáis de acuerdo con estas tres razones que daba?
Mientras no nos tenga que defender de un enemigo interno.
Ya.
Por apoyar. Bueno, ya, decía.
¿Estáis vosotros de acuerdo con estas tres razones que justifican esa falta de patriotismo a diferencia de otros países?
Sí, nos atenemos solo a la historia más reciente, que era un poco a la que se refería el maestro Josep Pérez, ¿no? Especialista además en la leyenda negra y en la historia de la Inquisición, tiene una fabulosa historia de Inquisición. Es que yo creo que el patriotismo en las naciones consolidadas tiene unas raíces más profundas. Es verdad que toda la retórica franquista y la apropiación de símbolos, el intento de crear una fantasía imperial con el mundo americano y todo, en fin, la creación de una carcasa de imperialismo, de falso imperialismo, creó un tabú en la izquierda, que todavía no ha asumido la bandera nacional, que todavía lleva las banderas republicanas en sus manifestaciones. Y luego el ejército, sí, es verdad, insisto, si nos remontamos a la edad contemporánea, no ha habido guerra, no hemos participado en las dos guerras mundiales, pero hombre, ahí hubo una guerra a la independencia, que otro historiador, se llama Ronald Fraser, llama la guerra olvidada de España.
Gloria.
Yo creo además que la bandera franquista se solucionó en la transición con la adopción de la bandera constitucional, que mantiene los mismos colores pero no las enseñas. O sea que eso yo creo que podría haber quedado solucionado. Fíjate, sí que el tener un himno sin letra sí que me parece que bueno, pues puede ser relevante. La Marsellesa es una letra que te emociona, que te atrae, que te invita a cantarla, a seguirla, a interiorizarla, la haces tuya. Y esto es algo que
siempre
yo creo
dice
que coincidimos
que hay que
degollar
todos. A la gente, ¿eh?
Sí, ya. Pero quiero decirte que aquí al himno sí es verdad que le falta la letra, lo hemos comentado infinitas veces. Ha habido algún incluso intento esperpéntico probablemente, incluso de ponérsela, pero es algo que tenemos esa orfandad, yo creo que sí que se nota.
Sí, la sangre derramada empapará los surcos, claro, y tal. Es decir, bueno, claro, la sangre era de otro francés, no se refería a tal. Pero, claro, igual que segadores y eso, pero es verdad, los himnos, a mí me parece que los himnos se cantan muchas veces, y los que tienen letras se cantan sin saber que, porque pertenecen a esa época de la
claro, pertenecen a esa época, efectivamente. Nosotros no lo tenemos, pero se podía haber adaptado.
Son los más grandes en Alemania, sobre todo.
Es imposible con... En fin, no haces ni caso, macho. Te quedan 5 minutos, Julio.
Joder, para eso preparo yo un cuestionario. Bueno, ahora sí, ahora me gustaría, claro, que me dijerais, pero no como si fuera el 1, 2, 3, motivos para estar orgullosos como españoles, y que me dijerais por qué, sin ir a lo fácil.
El idioma.
¿Y por qué?
Y la historia en común, por ejemplo, que hemos hecho con hablando hoy del Día de la Hispanidad, la historia en común, cómo nos mezclamos física y culturalmente con los indígenas, yo creo que es algo que no
sí,
pueden
díselo
exhibir.
Díselo a los británicos en la India, a los belgas
culturas.
En el Congo o a los británicos, claro, también en América del Norte.
Sí, pues ellos llegaron, impusieron su forma de vida, pero no se mezclaron y nosotros nos fusionamos, hicimos una fusión de pueblos. Yo creo que es un orgullo estar en Quito, por ejemplo, y ver la Plaza de Armas, que tienen el patrimonio cultural que hay por toda Hispanoamérica. El idioma, como tú decías, Ángel, a mí me parece una cosa maravillosa. Es un gran orgullo, por supuesto.
No sé qué entendéis vosotros por tipo test, pero en fin.
Por supuesto, el idioma. América, en general, incluida la del norte, creo que es un motivo excepcional de orgullo. Y a partir de ahí, y del invento del chupachups y alguna cosita más, reconozco que me cuesta encontrar valores en los que, no es que no me sienta identificado, sino que no hayan terminado en un fracaso.
Pues
sí,
mira,
soy pesimista histórico.
Yo,
y creo que España cíclicamente tiende a autodestruirse a sí misma.
Yo, fíjate, un valor y para la historia del planeta Tierra y que cambió la historia de la Tierra... La primera circunnavegación con Juan Sebastián Elcano y Magallanes, por ejemplo. Y eso sí que sigue vigente.
Sí, ¿más? Sí.
¿Hay algún motivo por el que, hombre, no deberíamos estar especialmente orgullosos?
Sí, este que yo digo, que cíclicamente estropeamos casi todo lo que hacemos bien. Y lo estropeamos desde dentro, no desde fuera. Como no vienen a atacarnos, como decía Joseph Pérez, porque es francés.
Y el haber creído la leyenda negra, precisamente, que el maestro estudió tanto y nos explicó, y cómo aquí la hemos comprado con una facilidad pasmosa.
En una palabra, el autoodio, la facilidad para el autoodio.
El guerracivilismo, sí.
El guerracivilismo.
Una de las razones que a veces se alega para explicar esa falta de patriotismo es que o somos muy críticos con nuestra historia, eso es lo que suelen decir. La pregunta es si somos críticos o profundamente ignorantes.
Pues quizá ni una cosa ni otra, un poco acomplejados, ¿no?
Vale, ¿acomplejados o profundamente ignorantes?
Las dos cosas.
Vale. Las dos cosas.
Las dos cosas. Y ahí, antes lo decía Gloria, no poca gente a la que la bandera no solo no le dice nada, sino que por el uso que se hizo, le genera cierto rechazo. ¿Esto conviene solucionarlo o simplemente es una bandera y no convendría darle más vueltas?
Es que, mira, yo hay una cosa que no entiendo, más allá del día 12 de octubre que viene que ni palpe el debate. Yo me he recorrido el mundo entero en los últimos años de mi vida. Ni China, ni Mali, ni Tailandia, ni Irak, ni Afganistán, ni Estados Unidos, ni París, ni Colombia, ni Cuba silban al jefe del Estado, queman la bandera, escupen para arriba y pitan el himno. Ni el más rico ni el más pobre.
Todos
somos únicos.
Yo lo que digo es que la bandera es lo que es un símbolo y no hay que
utilizar. Junta los símbolos.
Y es un símbolo de tela con cuyo palo está para sujetarla, no para pegarle a nadie con él en la cabeza. Pero, que no vengan otros con sus pequeñas banderas, de sus pequeñas identidades, a agredirme con ellas. Porque yo las respeto. Yo respeto esas pequeñas identidades y esas pequeñas banderas que solo engloban a una parte de mi nación. Pero exijo que respeten la que nos engloba a todos.
Yo veo en la bandera algo más que un palo que sujeta a un trapo. Yo veo un resumen de emociones.
He dicho que es un símbolo, pero que el palo del símbolo no es para pegar.
Yo veo un resumen de emociones y de pertenencia a una nación. Y creo que es muy, muy importante que se educara en la querencia y se enseñara en esta idea de patriotismo sano, saludable, de unidad, de armonía y de concordia que tanta falta nos haría.
Yo voy más allá.
Os quedan 30 segundos.
Yo entiendo que haya gente que no quiera, que no se sienta, que no tenga ese sentimiento de pertenencia a la nación, pero que no me agreda con él. Porque yo hasta eso lo respeto, pero que no me agreda, que me respeten el mío.
Bueno, Gloria, Ignacio, a descansar.
Buenas noches.
Buenas noches, pareja. Julius, hasta mañana.
¿Qué? Hasta mañana.
Venga, chao.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Los hosteleros españoles, hablando de lo de que no haya fútbol los viernes y los lunes. José Luis Izuel es el presidente de los hosteleros.
Buenas noches. En este momento, pues, de no haber partidos los viernes y los lunes, bueno, pues, cercena un poco algo de negocio.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Elena Condis, Barcelona. Hola,
Semedo se ha despedido ya del Barça, de los culés. Será anunciado como nuevo fichaje del Wolves.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
74.364, 74364.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
33033.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¿Coche para ciudad o para carretera?
Pues...
¿Diseño o prestaciones? ¿Tecnología o espacio? ¿Tenerlo todo?
¡Eso!
Elige Nissan Qashqai, el SUV más vendido, ahora desde 18.500 euros. ¿Y tú? ¿Quieres tenerlo todo? Ven a tu concesionario. Nissan Innovation at Excite. Oferta válida financiando con RCI Bank.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha mostrado muy crítica en los micrófonos de Herrera en COPE con quienes ponen en jaque a las instituciones. Una reflexión que bien puede aplicarse a los propios socios del gobierno del que forma parte, que en las últimas semanas han intensificado sus ataques al rey y al poder judicial. La ministra ha recordado que España debe tener una proyección internacional y que un país respetable no puede estar cuestionando sus propias instituciones. La ministra de Defensa ha subrayado el papel de las Fuerzas Armadas, que una vez más, en situaciones de extrema dificultad, como las que estamos viviendo durante la pandemia, han estado al pie del cañón, en un trabajo incansable de ayuda a los más vulnerables, como han hecho, por ejemplo, con los enfermos y con la labor de desinfección de residencias. Robles ha sostenido que la posición del gobierno es muy clara en el respeto y reconocimiento absoluto de la monarquía como una pieza clave de nuestro sistema constitucional. Tranquiliza escucharlo, pero lo cierto es que no todos los miembros del Ejecutivo han tenido esa claridad y firmeza en sus posiciones. Es cierto que un país que se respete no puede estar cada día cuestionando sus propias instituciones, menos aún desde el Poder Ejecutivo. Precisamente por eso, las contradicciones que están en el origen de la mayoría que sostiene a Sánchez nos pueden llevar al precipicio.